Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad, en esta tarde de martes 23 de abril, un día en el que se celebra, cada 23 de abril precisamente, se celebra el Día Internacional del Libro, así que el programa de Punto UDG de hoy va a estar enfocado precisamente a los libros y todo lo que los libros representan para nosotros. Quiero por supuesto comenzar agradeciendo su amable sintonía, agradeciendo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a Rogelio Cervantes en la operación técnica, agradezco el apoyo de Andrea Díaz y de Ángel Brambila en la asistencia de producción y les invitamos a quedarse con nosotros durante esta media hora, recordándoles también que se pueden comunicar vía telefónica 317-382-5031, 317-382-6532, está también nuestro WhatsApp 317-121-2325, nuestras redes sociales, Facebook, donde transmitimos en vivo, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y también en X, antes Twitter, e Instagram, el usuario, arroba Radio UDG Autlán. Pues de esta manera vamos a dar inicio al programa, recordándoles también que el pasado domingo 21 de abril, esta emisora universitaria cumplió 23 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Inició sus transmisiones en el año 2001, precisamente en la fecha ya mencionada, y vamos a celebrar este aniversario número 23. Están todos cordialmente invitados, vamos a tener concierto este jueves a partir de las 5 de la tarde, va a ser un concierto con diferente música, vamos a poder escuchar rock alternativo con los Miopes, vamos a escuchar música tradicional de nuestro país con el mariachi de la licenciatura en artes. Y vamos a escuchar también un cuarteto de cuerdas, el cuarteto de cuerdas Autlán, que interpretará diferentes piezas conocidas, pero pues en esta configuración de cuatro voces, dos violines, una viola y un cello. Cordialmente invitados y a las 8, la exposición de fotografía por Isaac Ramírez, radialistas, una exposición fotográfica en la que se hizo retratos de los conductores de los diversos programas de nuestra parrilla y en la que pues esas fotografías creativas, hay elementos que hacen alusión, que representan precisamente pues el espíritu de cada uno de esos programas. Sabemos que tenemos programas de divulgación científica, de salud, de información universitaria, noticiero, cultura, etcétera. Entonces están invitados también a ello y la transmisión desde Pérgolas desde las 9 de la mañana día viernes. Están cordialmente invitados, pueden consultar a detalle la información de las actividades, los estrenos de programas también en nuestra página de Facebook. De esta manera vamos a escuchar unas cápsulas y continuamos con más información. Les decíamos, este es un programa el día de hoy dedicado a los libros.
Punto UDG es Noticias, Costa Sur.
La Ingeniería en Obras y Servicios IOS del Centro Universitario de la Costa Sur inició el proceso de acreditación ante la CASEI. La rectora Ana María de la O Castellanos resaltó la importancia de la licenciatura en garantizar la seguridad de las zonas sísmicas. El coordinador Pedro Barbosa Jiménez mencionó que los egresados tienen perfiles que los impulsan a trascender nacionalmente. El proceso de acreditación evaluará 165 indicadores, incluyendo el plan de estudios, perfiles de ingreso y egreso, infraestructura, personal docente y administrativo y la opinión de empleadores.
La UDG tendrá presencia en 28 de las 30 disciplinas convocadas por el Consejo Nacional del Deporte y la Educación. Un total de 426 atletas de la Universidad de Guadalajara clasificaron a la Universidad Nacional 2024, tras disputar la etapa regional en la que participaron deportistas de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. El jefe de la Unidad de Alto Rendimiento de la Coordinación de Cultura Física, Quetzalcóatl Oregel, dijo que la institución tendrá presencia en 28 de las 30 disciplinas convocadas por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Quedamos fuera de tenis, que desafortunadamente no es un deporte muy fuerte para nosotros. Prácticamente, la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey ocuparon todas las plazas. En fútbol, bardas, quedamos fuera de las dos ramas. Esta región es muy fuerte en esta disciplina y en el deporte nada está escrito. Debemos prepararnos mejor para el próximo año. Explicó que los resultados fueron conforme al pronosticado y destacó la participación de la selección de básquetbol varonil, que tras 5 años sin clasificar logró su pase a la competencia nacional. El béisbol en la final se enfrentó a la Universidad Autónoma de Nayarit, que es bastante fuerte. Ganamos por nocaut en la quinta entrada, 15 carreras de cero, y los deportes de combate clasificaron sin problema. La delegación estará integrada por 522 personas entre atletas, entrenadores y médicos. En cuanto a los nuevos deportes del programa de competencia, informó en kickboxing asistirán con 22 atletas para participar en las 3 categorías, mientras que en pádel, donde se competirá en parejas mixta, varonil y femenil, van con equipo completo. Resaltó que la etapa regional fue un evento bastante competitivo, ya que algunas universidades participaron en deportes donde no habían tenido presencia, como Michoacán en tiro con arco, y Colima participó en tochito y rugby. Nayarit presentó equipos de lucha, judo, esgrima y algunos deportistas nuevos, y hay otros que también tienen un buen nivel competitivo. Se están viendo que hay desarrollo con estas nuevas incorporaciones y que las universidades se están preocupando por el desarrollo integral de todas las disciplinas. Me da gusto que todas las universidades están creciendo. En el caso de Jalisco, el 88% de los pases se quedaron aquí. Compartió que a diferencia de todas las ediciones anteriores de la competencia nacional, esta será la primera vez en que cada institución tendrá que hacerse cargo de los gastos de hospedaje, alimentación y traslados de sus delegaciones. Por lo que el hecho de que sea una sede cercana como Aguascalientes representará un ahorro económico para la institución. La Universidad Nacional, que tendrá como sede la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se disputará del 11 al 28 de mayo.
UDG es Entrevista.
Nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y esta tarde nos da mucho gusto saludar vía telefónica a la maestra Marcela García Rojas. Marcia, muy buenas tardes, bienvenida a Punto UDG.
Hola, ¿qué tal, Silvestre? Y a todo tu auditorio, los saludo, les saludo con el cariño de siempre.
Gracias por acompañarnos y bueno, hoy que es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, una fecha importantísima, el libro en sí mismo con una gran importancia también, por supuesto, en la historia de la cultura como parte de, de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación. Y bueno, Marche, nos gustaría platicar un poco sobre ellos, sobre los libros y sobre este día que los festeja, los celebra, los conmemora.
Sí, claro. Mira, Silvestre, acabas de decir algo sumamente interesante y bueno, plantearlo como una premisa dialéctica es interesantísimo por el día que nos ocupa, ¿no? Leí una frase que se me hace sumamente poética a priori de lo que estamos comentando, que decía que los pájaros tienen las alas, nosotros los humanos tenemos los libros. Imagínate nada más qué comparación tan bella le están haciendo, ¿no? ¿Por qué nos vamos a esa metáfora? Bueno, porque si bien las alas le permiten a los pájaros transitar, transportarse, son parte de su composición, ¿no? Los libros nos representan a nosotros por esta trascendencia como humanidad y el registro de nuestro paso por esta experiencia. Y ahora que estamos en este momento tan relevante de celebrarlo al libro como objeto, pero también a los derechos de autor, porque bueno, ¿quién escribe los libros, ¿no? Hace muchos años atrás, pues había muchísimas publicaciones anónimas, ¿verdad? Y ahora la importancia de darle el crédito y de visibilizar pues la autoría de todas esas referencias que nos permiten seguir observando nuestro pasado, capturar nuestro presente y claro que sí pensar en ese futuro, ¿no? En ese futuro inmediato. Así que el recomendarles el que se cautiven por los libros, yo creo que es la primera acción sustantiva de todo el ser humano, porque ahí queda el registro de lo que somos, ¿no? Todos hemos llevado algún diario, tenemos un blog de notas electrónico, en fin, todo lo que queda el sustento de la palabra, y como tú bien lo dices, la fuerza de la comunicación, que es lo que es la coyuntura y la cohesión de todos nosotros como sistemas sociales.
Así es algo de verdad que en ocasiones, voy a comentar lo siguiente, decía un autor, que cuando nos habituamos a algo, como que perdemos cierta capacidad de asombro y damos las cosas por sentada, porque, digamos, pues está ahí al alcance, está al acceso, ¿no? Habrá que recordar que hubo una época en la que se prohibieron libros de una manera extrema, en la cual quemar o perseguir a las personas que tuvieran ciertos títulos o que los estuvieran difundiendo. Hubo una época en la que acceder a un libro era algo sumamente complicado y unas cuantas personas pudientes eran quienes podían acceder a tener un libro. Y entonces, claro. Ahora que lo tenemos tan a la mano, en ocasiones podemos cometer ese detalle de dar las cosas por sentado, y creo que es bien importante no perder esa capacidad de asombro de lo que implica tener un libro, de lo que implica saber leer y poder comunicarnos a través de la palabra escrita.
Sí, bueno, aparte que estamos enfrentando una realidad como sociedad del conocimiento que bueno, muchísimas realidades se están viviendo, ¿no? Como la inmediatez de la tecnología, pero lo que tú dices es fundamental, ya que si bien los libros son esta extensión de nuestra trascendencia y quienes nos dejan la huella de que estamos pasando, de que estamos pensando, de que estamos transitando un espacio, un tiempo, la capacidad de asombro que se fija en la composición de todas esas posibilidades que contiene un libro, como no está prohibido, tú dices, mencionabas que hubo épocas en donde estaban prohibidos los libros. Claro, a lo que tú prohíbes quieres acceder, ¿no? Pero ahora, como está toda la inmediatez de un clic, bueno, como que vamos perdiendo esa necesidad de aferrarnos a algo, ¿no te parece? Los libros, de
sí, alguna claro.
manera, es aferrarnos a eso, ¿no? ¿Cuántas teorías y cuántos comentarios no se hacen de que no, yo prefiero el libro en físico que el libro electrónico? ¿Por qué? Porque nos gusta esa composición que se nos viene también de la pertenencia, ¿no? Hay otra teoría que me encanta y yo creo que muy probablemente creo que tú la podrás compartir, que es, no importa que tengamos libros que no hemos leído, lo importante es tener esos libros, ¿no? Porque son parte de esta ideología que nos vamos formando como seres humanos, como seres sociales, como sujetos de análisis y de estudio y obviamente como ejecutantes de discursos, ¿no? Tenemos uh-huh. libros ahí que están esperando nuestra lectura, a lo mejor nunca llegan, pero los tenemos, están a la mano y en algún momento los podemos tomar para hojearlos, para olerlos, para verlos, porque hay libros que son toda una obra artística, no nada más por la obra de arte literaria, sino por lo que representa, sus portadas, la edición, ¿no? O sea, tantas ediciones que decimos, wow, o sea, yo quisiese tenerla para mi biblioteca personal, ¿no? Por el simple gusto de tenerlo. Así que es un buen momento para poder extender esas alas metafóricas y acudir a los libros, no como una verdad absoluta, simplemente acudir a ellos como un testimonio de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seguiremos siendo.
Así es. A propósito de esto, Marche, muy brevemente me gustaría comentar algo que leía en Encuentros con Libros de Stefan Zweig, que me dejó reflexionando bastante. Él narra un viaje en barco en el que comienza a conversar con un joven de la tripulación, le parece un joven inteligente, le agrada conversar con él, y un día este joven le entrega un papel arrugado y se lo tiende, ¿no? Y Stefan Zweig no le entiende bien para qué le está dando esa carta, si es para él y es de una enamorada suya, ¿no? Pues resulta que el joven no sabe leer, y entonces esto le impacta tanto a Stefan Zweig que se queda pensando cómo es el no tener esta posibilidad a través de los libros de visualizar otros imaginarios, otras perspectivas, otras visiones del mundo y maneras de habitarlo. Él hace un ejercicio parecido al que hiciera Descartes, de dudar, y entonces él dice, voy a tratar de pensar qué tengo yo que no me refiera a ninguno de los libros que haya leído, que no me traiga de ningún... Se da cuenta de que todo se amalgama, que hay una especie de conexión entre sus lecturas, entre cosas que suscribirá y cosas que él refutará, etcétera. Entonces esta experiencia con los libros, si nos detenemos a pensarlo en ella, es una experiencia vital en la historia de cualquier persona.
Claro, por supuesto. Y bueno, el hecho de la no vinculación, ¿no? Los libros se vieron por mucho tiempo como un objeto, Silvestre, como algo que podías tú tener o perder. Pero hoy día los deberíamos de ver como un vínculo, ¿sí? Esto que nos conecta, lo que nos propicia hacer. Y ya sabes el lema de nosotros acá en la Biblioteca Antonio Latorre desde el Club de Lectura, somos lo que leemos. Y yo creo que eso afianza el comentario que haces, ¿no? O sea, ¿cómo definirnos sin eso que hemos leído? Es que el aprendizaje viene por todos los códigos que nosotros estamos todo el tiempo interpretando. Háblese de código, palabras, sonidos, colores. Al fin de cuentas, ese mundo en donde está la metalingüística, ¿no? Donde cohabitan más de un código para darnos un mensaje. Esos son los libros. Hay muchos códigos dentro de un solo libro. O sea, está lo implícito, pero también está lo explícito, ¿no? Y está lo que nos denota, pero también lo que nos connota. O sea, en varias ocasiones tú y yo lo hemos comentado aquí en este mismo espacio, los libros que nos permiten acceder a otros libros. ¿Cierto? Eso que nos llama la atención, autores que nos llevan a otras realidades, las musicales, las pictóricas, las de cinematografía, en fin, todo radica ¿en qué? En el objeto libro.
Así es, pues qué buena oportunidad para celebrar el libro como objeto, ya lo hemos dicho, el libro en sí, lo que representa en sus contenidos, y en la compañía que le hace a la humanidad, ¿no? Y que es también una de las huellas más importantes que el ser humano ha dejado.
Y la conexión con la otredad, Silvestre, porque el libro nos conecta con el otro, ¿sí? La otra manera de pensar, la otra manera de vivir, la otra manera de sentir, la misma experiencia que tú estás viviendo, es la posible cantidad de experiencia que esté sintiendo las otras personas al momento de vincularse con ese libro, ¿no?
Completamente, dijera Sartre, los demás guardan los otros guardan el secreto de lo que soy. Y además, ¿cuántas veces al abrir algunas páginas nos sentimos que como si ese autor lo hubiera escrito pensando en nosotros o nos sentimos
claro,
tan
nos
identificados?
Claro, nos pertenece, ¿no?
Claro. Así es, nos apropiamos de ello.
Nos pertenece, nos apropiamos de ello, y por eso es que tenemos libros favoritos, por eso es que tenemos libros insuperables, ¿no? O libros que recurrimos una y otra vez, no importa las veces que las hemos leído, pero siempre nos vemos reflejadas en esas hojas. O bueno, como poéticamente también pudiésemos decir, los surcos de palabras, ¿no? En donde están todas esas semillas que germinarán, ¿dónde germinarán? En nuestro pensamiento, sin duda alguna.
Así es. Y bueno, a propósito de esta celebración, Marche,
que, bueno, si los radioescuchas gustan de alfajores o gustan de del mate, pues decirles que...
Riquísimo, ¿no? El mate es una cosa deliciosa.
Sí. Pues justamente hemos platicado en otras ocasiones hemos platicado del ciclo literario Sentir los Libros en un par de ocasiones, y bueno, inicia pues nueva colección que se presenta en este ciclo literario. Así y es literatura argentina. Cuéntanos, Marche, y haznos la invitación.
Sí, claro que sí, Silvestre. Bueno, nuestros radioescuchas, bueno, tus radioescuchas, ¿vale? ya me lo estoy adjudicando, ¿qué te pasa?
Bueno, no, escucha
de nuestra conversación, bueno, recordarán que ya tuvimos nuestro ciclo de la poesía latinoamericana y ahora nos vamos con otro estudio literario que es la literatura argentina. Esta vez no nos vamos a decantar solo por un género, sino vamos a hacer un abanico más amplio de posibilidades. Y bien, vamos con la Argentina del siglo XX y del siglo XXI. Grandes autorías han salido desde allá, desde el Río de la Plata. Y ahora esa es la nueva muestra que vamos a tener aquí en Antonio de la Torre. Y bueno, es un gran día para celebrar que podamos todos... tener esta conexión por medio de la literatura, ¿no? Porque, bueno, se celebra el libro como objeto, pero generalmente se leen obras literarias, te has dado cuenta, ¿no? No nos decantamos a otro tipo de lecturas, no por de manera peyorativa, sino porque siempre el fenómeno literario es todavía mucho más avasallador y cautivador para los lectores, ¿no? Y obviamente una afrenta, porque sí nos enfrentamos a cosas que somos totalmente ajenos, y bueno, cuando nos vemos reflejadas en esas historias, en esos personajes, en ese espacio, en ese lugar, nos empezamos a configurar de maneras distintas, ¿no? Así que vamos a iniciar este día con el ciclo literario Sentir los Libros, envuélvete con el mundo de las palabras, con la literatura argentina, y con todos los sencillitos. Así que los invitamos a que pasen a las instalaciones de Biblioteca Antonio La Torre para que consulten la selección que se ha hecho para los usuarios, para que disfruten de este nuevo estudio literario.
Perfecto, y hay autores, como ya lo has comentado, de Argentina y de este periodo histórico, que son imperdibles, ¿no? Ahí tenemos a Cortázar, Borges,
Bioy Casares.
Bioy Casares, claro.
Bioy Casares, tenemos a la Pizarnik, ¿sí? Tenemos a las más contemporáneas como Alma Selva, que es, digamos, una pluma maravillosa. Tenemos a esta, ¿cómo se llama? La del cadáver, que trae narrativas muy interesantes, muy centradas a lo contemporáneo. Bueno, sin perder claro que desde la Argentina el modernismo, la estética del modernismo está muy presente, ¿no? Entonces, esa estética ha venido a presentarnos cada una de sus propuestas literarias y hoy día no se quedan fuera de esa realidad, ¿no? Siguen innovando y siguen presentándonos literatura que nos deja totalmente perplejos de cómo nos los están planteando, ¿no? Mariana Enríquez con su literatura del terror, que bueno, es ahorita la está rompiendo, ¿no? En este siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, que son nada más y nada menos que 24 añitos, ya no es mucho ni es poco, es bastante, diría el Sabines. Y bueno, vamos a estar presentando ese tipo de literatura entre la muy consagrada del siglo XX y la nueva propuesta del siglo XXI de los autores y las autoras argentinas.
Excelente. Pues gracias por hacernos esta invitación, Marche, para visitar Biblioteca Antonio La Torre. Y bueno, gracias continuando también. Gracias. Y continuando también con más actividades, Marche, porque el día de mañana, miércoles 24 de abril, hay también actividad Club de Lectura para Textos. Y qué mejor que es en la librería Carlos Fuentes, en la sede de aquí de Autlán. A ver, cuéntanos también sobre esta
presentación. ¿Cómo ves, Silvestre? Estamos diversificando todos los públicos. El club de lectura que estamos presentando ahí en la Carlos Fuentes, como bien tú lo dices, se llama Para Textos. Es una propuesta muy diferente porque el club de lectura para no lectores de acá del centro universitario, pues es más con un tinte académico, ¿no? La formación integral. Y este, bueno, nos estamos aventurando a la lectura de obras completas. Estamos trabajando con Caldera de Alacranes, es una autora muy contemporánea, Evangelina Velázquez. Recién el año pasado se publicó este libro, es de cuentos. Ella es cuentista, es de Michoacán, es estudiante, es egresada de la carrera de letras. Y, bueno, trae una propuesta literaria sumamente realista, con cero matices de fantasía. Acá todo es crudo, real, vivencial, representa a lo que es su pueblo, Apatzingán, que yo creo que cuando los autores se involucran tanto con su entorno, es cuando más huella nos dejan. Ya ves, ahí tenemos a un Juan Rulfo, ¿no? Claro. De qué manera se mimetizó con su entorno, y bueno, podemos constatarlo en Un Llano en Llamas. Y Evangelina trae una propuesta maravillosa en su literatura, y pues vamos a estar este miércoles trabajando con ella ahí en la Carlos Fuentes. Los esperamos a todos y a todas las que quieran participar. Es una hora, no es muchísimo tiempo el que se nos viene encima, es rapidísimo, es como una vacuna, ni la vamos a sentir, es rapidito. Y vámonos en una hora a disfrutar de otra manera de ver la literatura, ¿no? Porque la literatura tiene muchos matices y la podemos ver de diferentes perspectivas y con diferentes públicos, ¿no? Porque de eso se trata el poder del arte, que no es transformar el mundo exterior, sino buscar la transformación del mundo interior.
Así es, perfecto. Pues celebramos el libro, no solo hoy, sino yo creo que siempre hay que celebrarlo. Y Marche, un gusto conversar contigo, como siempre, el que nos hagas estas invitaciones, que además pues son eventos abiertos al público, es entrada libre, entonces pues hay que aprovechar y hay que estar ahí en esas actividades de letras.
Claro, y bueno, tomemos este día como un pretexto, ¿no? Una excusa para hacer más llamativo y, digamos, visibilizar la importancia del libro y la importancia de la lectura, porque van junto con pegado. Por eso hacemos los eventos de maratones de lectura, para poder incentivar, motivar y reflejar la necesidad que tenemos de formar comunidades de lectores, de lectoras, para que tengamos diálogos más inteligentes y no tanto caigamos a los fanatismos, ¿verdad? Porque una mente que lee es una mente que se expande. Y al momento de expandirse, pues puede surgir un montón de posibilidades, ¿no? O un millón, si lo queremos limitar. Y ya un millón es mucho. Digo
así
yo.
Así es. Sí, sí, sí. Perfecto.
Muchísimas gracias, Silvestre, y gracias a todo tu auditorio de Punto UDG, siempre presente y siempre en la espera de que les des información que cura. ¿Qué cura? Bueno, ya cada quien sabrá qué es lo que nos va curando, ¿no?
Marche,
si la
como
falta
siempre,
de
gusto.
Información o el exceso de información, no se sabe. Un gusto, Silvestre, a ti y a todo el equipo de la universidad. Un beso, un abrazo y unámonos a este gran momento de celebración. Por los libros, por las letras y por un mundo mejor.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias por acompañarnos en Punto UDG, las voces de la universidad. Soy Silvestre Cani, les deseo una excelente tarde y nos escucharemos en la próxima emisión. Muy buenas tardes.
Entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.